Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Séptimo día de huelga del metal en la bahía de Cádiz. Los piquetes llevan toda la mañana bloqueando las entradas de las zonas industriales. Se han producido disturbios y cargas policiales con piquetes a la entrada de los polígonos de San Fernando y Puerto Real. Los trabajadores han quemado barricadas y los antidisturbios han tenido que disparar pelotas de goma. En uno de esos piquetes, en el puente de acceso al puerto de Algeciras, se ha producido un accidente donde ha fallecido un motorista tras chocar con un camión parado por los cortes de vía provocados por esos piquetes. Esta tarde, nuevo intento de acuerdo en Sevilla, donde se vuelven a reunir patronal y sindicatos. Conflictividad laboral que también ha llegado a Madrid. A esta hora estamos pendientes del sector del automóvil, que se moviliza frente al Ministerio de Industria para exigir soluciones a la crisis de los microchips. España es el octavo fabricante mundial de automóviles, un sector clave para nuestra economía que supone el 15% del PIB. Nos situamos a esta hora en pleno Paseo de la Castellana. Susana Moneo.
Aquí hay varios centenares de trabajadores, no solo de factorías de coches, sino también de fábricas de todo tipo de componentes. Piden al gobierno que habilite ERTEs y que evite la deslocalización, es decir, que se lleven empresas fuera de España, como va a ocurrir con Pinkilton, empresa situada en Sagunto.
Y es una deslocalización, pues se quieren llevar nuestra producción por la cara, se la quieren llevar a Italia. Y además es cuando la hacemos íntegramente aquí, que es producto de aquí, con Palajas Auto, que son de Seat, Ford, y se queda aquí todo en España.
Representantes de los trabajadores continúan en el ministerio entregando sus reivindicaciones.
Y dos semanas después de que se hiciera visible la crisis migratoria, la policía bielorrusa sigue empujando a cientos de personas hacia suelo polaco. Los agentes incluso cortan alambradas de la frontera. Lo aseguran varios activistas pro derechos humanos consultados por COPE. Manuel Ángel Gómez.
Inmigrantes sirios, iraquíes, a temperaturas bajo cero, tratan de cruzar desde Bielorrusia a Polonia. Los guardas fronterizos bielorrusos empujan a estas personas para que crucen en dirección a Polonia, nos cuenta Tania Loxina, una investigadora de la ONG Human Rights Watch, que ha estado allí y ha hablado con decenas de inmigrantes. Los guardas bielorrusos les indican por qué puntos de la frontera deben cruzar y cortan la alambrada. Este investigador tiene claro que la presencia de los inmigrantes forma parte de un plan de las autoridades bielorrusas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, un español acaba de ganar el Golden Boy, Carlos Ganga.
El premio al mejor jugador del mundo sub-21 es para el futbolista del Barça, para Pedri, Elena Condis.
Un premio que concede el diario italiano Tutto Sport. Pedri se ha impuesto a un gran elenco de estrellas de su edad, como Adeyemi o Camavinga. Sus méritos: titular indiscutible con el Barça, ganó la Copa del Rey, entró en el once ideal de la Eurocopa, mejor joven de la competición y medalla de plata en los Juegos Olímpicos. 75 partidos en un año que le han pasado factura a Pedri, que sigue de baja, no podrá estar mañana en la final del Barça contra el Benfica. La previa a partir de las 4 con Xavi Hernández y Jordi Alba.
Pedri, Golden Boy, sucede a Haaland. Como decía Elena, viene una jornada, la quinta, muy importante para los equipos españoles en la Champions. Mañana, además del Barça-Benfica, Villarreal, Manchester United y Sevilla-Wolfsburgo. Y para el miércoles quedan el Sheriff Real Madrid y el Atlético Milán. A esta jornada de Champions llega el Real Madrid como líder de la Liga después de golear 1-4 al Granada. Le ha quitado el primer puesto a la Real Sociedad. Hoy a las 9, Rayo Vallecano-Mallorca. Y estamos muy atentos al relevo que se va a producir hoy en el Comité Técnico de Árbitros. Velasco Carballo deja de ser el presidente, como adelantó Paco González en tiempo de juego, y Medina Cantalejo se postula como su sustituto.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 4 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 22 de noviembre. Aquí estamos, como siempre, empezando semana con una sonrisa, con optimismo, mirando hacia el futuro, hacia esas navidades que tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Comienza la campaña comercial, tenemos el Black Friday ya ahí también la próxima semana. En fin, aquí estamos, como siempre, para acompañarles en esta mañana de COPE Tenerife, que todos los días, de lunes a viernes, Ustedes lo saben, sintonizan en toda la frecuencia de COPE Canarias. Miren, de verdad que a estas alturas de la película me sorprende escuchar a algunos negacionistas de las vacunas en un ejercicio de ignorancia, a la par que testarudez, digno de ser estudiado desde el punto de vista psiquiátrico. Las cifras mandan, y con un 85% de la población canaria vacunada, está demostrado o no, demostradísimo, que son los que se han resistido a recibir esas vacunas, esos viales de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, los que se convierten en inquilinos de las UCI. Y no solo eso, porque seguramente también pretenden que al resto de los ciudadanos sacrifiquemos la posibilidad de llevar una vida normal, por ellos y por su testarudez. Y es por ahí por donde uno no pasa. Y es por ahí por donde debemos actuar con el certificado COVID de vacunación. Una medida, la de este certificado COVID, que hoy ha vuelto, ha sido defendida de nuevo aquí, en COPE Canarias, por el presidente del gobierno regional, Ángel Víctor Torres.
Ser, por eso lo del certificado COVID en los lugares, restaurantes, discotecas, gimnasios, porque obliga al que entre a estar vacunado a haber pasado la enfermedad, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo de formación para que la gente vea que la vacunación es la respuesta mejor para responder ante la COVID, y seguimos preocupados tanto de otros países, ¿no? Como ha ocurrido en Austria.
Pues así es, amigos. A lo mejor habrá que acostumbrarse por algún tiempo a que para entrar en un restaurante o a un gimnasio, pues habrá que enseñar el certificado de marras. Y por eso no va a pasar, ni pasa, absolutamente nada. No pasa nada, claro, salvo que hayas decidido no vacunarte, poniendo así de riesgo tu propia salud en primer término y, de paso, arriesgando la de los demás. De lo que se trata es que con responsabilidad y garantía para nuestra salud podamos llevar a cabo una vida normal, evitando estas restricciones de aforo y horario que tanto perjudican a nuestra economía y particularmente a sectores clave como la hostelería o la restauración. La vacunación se ha mostrado muy efectiva en la lucha contra la enfermedad y, sobre todo, contra el desarrollo de complicaciones de gravedad. Reitero, es una realidad empírica, por más que algunos negacionistas pretendan ocultar la evidencia científica. Sigamos las indicaciones de las autoridades sanitarias, porque en nuestra mano está el contribuir a la erradicación de la pandemia. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mucho que contarles en las dos horas próximas de radio. Lo hacemos con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Maricruz Domínguez y de Miriam Guimerá, con todo el equipo de redacción de este programa. Comenzamos ya, como siempre, actualizando la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, tomamos las claves informativas de este lunes en formato de titulares con nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues precisamente voy a recuperar el argumento de tu introducción. Desde Sanidad siguen estudiando la fórmula que permita frenar el avance de la COVID, pero que no lastre la economía. Afortunadamente, la vacunación del 85% de la población, pues la población diana, ha conseguido que las cifras de hospitalización no sean las de anteriores horas. La solución que está barajando Sanidad en este caso pasa por la petición del certificado COVID en locales cerrados, como por ejemplo los que nos ha contado Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias.
Pero no depende solo de nosotros. Eso depende sobre todo de los países emisores. Lo he dicho con claridad. Tenemos que tener buenos datos aquí y allá. Si aquí estamos bien, pero mal en Alemania o en el Reino Unido, lo pagaremos aquí. Y ahí tenemos poco que hacer. Por eso lo del certificado COVID en los lugares, restaurantes, discotecas, gimnasios, porque obliga al que entre a estar vacunado a haber pasado la enfermedad, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo de formación para que la gente vea que la vacunación es la respuesta mejor para responder ante la COVID.
Bueno, pues vamos a ver, Guillermo, en qué se termina por materializar esto y si los tribunales pues no tumban esta iniciativa del Gobierno canario como en anteriores ocasiones. Y no cambiamos en este caso de protagonista para dar paso a la siguiente persona de la que vamos a hablar, porque se celebraba el 14º Congreso Regional del Partido Socialista en Canarias y la nueva secretaria de organización, Ira Fierro, alababa la valentía del secretario general Ángel Víctor Torres en la renovación de la ejecutiva regional.
Que ser muy valiente, y esto le honra mucho, al secretario general, Ángel Víctor Torres, de ser valiente y tener ese arrojo y ese coraje y esa capacidad para enfrentarse a todos los techos que tenemos, especialmente, no solo si eres joven, si eres mujer, ¿no? Tener la valentía de hacer este tipo de nombramientos, de dar estas responsabilidades, significa que nos da la mano a muchos, nos ha dado la mano a muchos y que, por lo tanto, está pensando en el presente y también en el futuro de la organización.
Y el líder de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, fue uno de los invitados al evento. A pesar de que son diversas voces las que hablan del regreso de Curbelo al Partido Socialista, él dice que no tiene intención, sino de concurrir a las elecciones de manera autónoma y llegar a entendimiento.
Ocurriendo con un partido de ámbito nacional, lógicamente los ciudadanos, además los ciudadanos tienen una percepción de la realidad del partido de la Agrupación Socialista Gomera, que es muy, muy potente, entre otras razones, porque es el partido político que tiene mayor representación. Hay algunos partidos de ámbito nacional que no tienen representación en ninguna institución, ¿no? Y por tanto, creo que sumamos, como bien dice, mucho más en el ámbito de la autonomía política como partido que concurriendo con otras fuerzas. Esto no lo tenemos planteado y hay que descartarlo definitivamente.
Bueno, pues vamos a irnos hoy a la isla de La Palma, porque el aeropuerto de La Palma continuaba este lunes inoperativo por tercer día consecutivo debido a esa acumulación de cenizas, según informaban desde AENA, que señalaba que se aplican así los protocolos establecidos, ya que la prioridad es la seguridad, y en este caso la compañía Vinter ha anunciado que por este motivo mantenían canceladas sus conexiones con La Palma hasta al menos la una del mediodía. Vamos a ver cómo continúa y saludamos a nuestro compañero Daniel Pinelo. Buenos días.
Buenos días, Aida. Sí, efectivamente, pues pendientes del anuncio que haga Vinter, en principio hasta la una, pero ya sabemos que lo habitual es que se tome esa hora de referencia, aunque todo indica que durante todo el día, si no cambia el viento, el aeropuerto de La Palma va a seguir por lo menos cerrado los trayectos interinsulares, porque hasta hora de la mañana la nube de ceniza sigue yendo hacia el oeste, desplazada por el viento, lo que hace también que en esta zona de la isla, en el Valle de Aridane, esté el día despejado, no caiga ceniza al suelo, y es algo también que se agradece, pero lógicamente afecta a la otra parte de la isla. Por lo demás, pendientes de la colada 7 y 4 se han unido y están ganando nuevo terreno, aunque mayormente se trata de plataneras. Están muy cerca del mar, pero nos contaban desde el IGN que al ser un terreno muy llano, no se sabe exactamente si va a llegar finalmente a alcanzar la costa, creando una nueva fajana, incluso uniéndose, ¿no?, a la actual. Si no llega a la costa y se enfría el frente de la colada, lo que va a provocar es que se siga expandiendo la lava. Respecto a la sismicidad, durante la mañana el terremoto más importante ha sido el de las 9 y 10 minutos, de 4,8 a 36 kilómetros de profundidad, ha sido bastante sentido. Luego ha habido otro de madrugada en torno a las 3, de 4,3. Por lo general ha disminuido un poco la sismicidad y también la intensidad del volcán. Muy cerca de aquí, en la zona de Tajuya, también en El Paso, pues no ruge tanto como en días anteriores.
Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias a Aida. Leo mensajes en el 610-1011. Opinan sobre este tema del certificado de las vacunas que estábamos comentando en la introducción. Dice el oyente: el negacionista no cree en las vacunas, pero sí a que se le ingrese en la UCI cuando está contagiado. Mándense a mudar, machangos, dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice: buenos días, los jueces deben dar luz verde al certificado COVID. Hay que restringir la vida a los no vacunados. Yo estoy vacunado y tengo mis derechos, pero no puedo aceptar que un negacionista me contagie y me haga pasar un mal rato. Además, tengo mi derecho a seguir disfrutando de la vida normal, que ya se les ponga freno a esta gente. Otro oyente que dice por aquí: pero los turistas no quieren usar mascarillas ni los ascensores, y muchos viven en comunidades privadas. Tienen que poner otra vez la obligación de llevarlas. Es un peligro para todos los vecinos y no hay controles entre ellos. No son hoteles. Otro oyente que nos dice por aquí: hola, Guillermo, buenos días. Los canarios están subiendo los precios, los envíos a Península ordinarios ya pagan aduanas, así como si fuéramos de la zona de fuera de la Unión Europea. Incluso desde hace un mes Amazon avisa que la compra realizada no incluye el gasto de aduana. Esto nunca ocurría con las compras españolas en Amazon. De esto nadie habla. Los aguacates de los centros comerciales que todos conocemos, en torno a 7 euros, los mismos centros comerciales de Península, 2,99. Pero aquí esto lo obviamos, ¿no? Pues sí, lo hemos comentado, el tema de los aguacates. Y hemos hablado también del tema de las aduanas y las compras por Internet, en más de una ocasión. 11 y 14, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes. Visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
You
Empezamos hoy con las chicas picantes, con las Spice Girls, que están siendo protagonistas de un documental que está emitiendo estos días Movistar, muy interesante, no sobre su música, sino sobre el fenómeno que supusieron a muchos niveles, social, sociológico, económico, etcétera. Así que con las chicas de las Spice Girls voy a saludar hoy a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, que me gustan estas canciones, son muy, muy movidas.
Claro,
muy,
que sí.
Muy amenas, sí.
Claro que sí. Y hoy es el Día Internacional de la Música, Maricruz.
Bien, sí, sí. Una de estas Spider no se casó con...
¿Con David Beckham? Sí, sí, el futbolista, efectivamente. Bien. Bueno, la post Spice, Victoria Beckham.
Victoria.
Hoy es el Día Internacional de la Música, Maricruz, ¿verdad? Me has elegido una frase de Beethoven, creo, ¿no?
Sí, 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 la hemos elegido. De todas las que había, es la que más nos ha llenado. Sí. La clase, dijo Ludwig Beethoven. La música es una revelación mayor que toda la sabiduría y toda la filosofía.
Pues sí, señor.
¿Qué te parece?
Todos tenemos una música, una banda sonora en nuestra vida que yo creo que inmediatamente nos despierta emociones, ¿no? Y muchas etapas de nuestras vidas pues siempre están ligadas a la música, a una canción determinada, a esa música que escuchamos, y bueno, pues desde luego es una fuente de emociones enorme. Hoy, Día Internacional de la Música. Vamos con el santoral también de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra los santos de San Ananías, San Benigno, Santa Cecilia y San Mauro.
Todos ellos los felicitamos. ¿Y qué cumpleaños?
Pues cumplen años Boris Becker, 54, tenista alemán, sí. Scarlett Johansson, actriz, cantante y productora, 37. Y Paloma San Basilio.
Paloma San Basilio.
71.
71. 71. Oye, pues ahí sigue en la carretera, Paloma San Basilio todavía.
Como sigue...
Toda una veterana también, sí. Efectivamente. Muy bien, gracias Maricruz. 11 y 16. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Cuidadito porque se acerca borrasca esta semana, que nos va a cambiar el tiempo definitivamente. Hoy nos lo cuenta Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, cielos con intervalos nubosos este lunes en la isla de Tenerife, nubosidad alta que irá en aumento a lo largo del día. De hecho, se irá cubriendo el cielo de oeste a este de la isla con probables precipitaciones de débiles a moderadas, eso sí, más intensas y probables en el sur. No descartamos que puedan ser localmente fuertes a partir del mediodía y que vayan acompañadas de alguna tormenta. Las temperaturas máximas serán similares a las de ayer, llegaremos a los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 22 en La Laguna, 24 en Candelaria o los 26 en Puerto de la Cruz, con viento en general variable y flojo, predominando la dirección suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vaya fin de semana que hemos tenido de todo, pero fundamentalmente con victorias para los dos principales equipos representativos. Por ejemplo, el Tenerife, Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas.
Además con gol de Manolito AP.
Sí,
madre
señor.
Mía.
Parece
eso
un
sí
chiste.
Que es noticia, Cristian.
Parece un chiste, ¿no? Pero sí. No, es la realidad absoluta. Y eso resume, yo creo, lo que fue el partido ayer en el Rodríguez López. Un encuentro, la verdad, que bastante malo, bastante aburrido. Se enfrentaba el Tenerife al colista y lo más positivo es que lo ganó con ese gol de AP, con ese 1-0. Son tres puntos que lo dejan tercero, así que todos contentos, pese a que no haya sido un gran día de los blanquiazules.
Oye, 30 puntos de noviembre son muchos puntos, Cristian.
Sí,
para
sí,
lo que
sí.
Hemos estado acostumbrados los últimos años, sí. Yo ponía ahí en las redes sociales que solo un equipo sólido tiene 30 puntos de noviembre.
Sí, señor. Estás a dos del Eibar, que es segundo. Un recién descendido de primera, que tiene un plantillón y un potencial económico brutal, lo tienes a una distancia de un partido. Y el Eibar es segundo y marca el ascenso directo. Pero bueno, aquí no queremos hablar de ascenso directo. Queremos seguir con nuestra historia de estar ahí coqueteando con el playoff y después ya se verá. Pero lo que está haciendo el Tenerife es brutal y no estábamos acostumbrados a ello.
Oye, en fútbol hay noticias hace un ratito y es que Pedri recibe un galardón internacional importante.
Muy importante, sí. Es un premio, el Golden Boy, que es, por así decirlo, el balón de oro para los menores de 21 años, pues Pedri ha sido galardonado con ese premio, así que bueno, ya era un gran jugador, ahora con este premio pues se le reconoce ese buen futbolista que es, el teretero.
Baloncesto disfrutando con ese partidazo que vimos el Santiago Martín el sábado, victoria al Canarias.
Tienen dos grandes equipos, el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, yo creo que los dos no van a tener problemas para estar en Copa del Rey y también para estar en el playoff, porque el Gran Canaria hizo un buen partido en el Santiago Martín, se lo acabó llevando el Lenovo Tenerife con esa vista puesta durante todo el encuentro en la isla de La Palma, todo lo recaudado va para la isla bonita, con las camisetas que también se van a poner a la venta en subasta, así que, bueno, ganó el Canarias y se vivió una gran fiesta del baloncesto canario.
Gracias, Cristian. 11:19, primera pausa en esta mañana de COPE y empezamos a ser protagonistas. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
¡Wow! ¡Mira, mamá! Esta Navidad te vamos a sorprender. En Arona, a partir del 19 de noviembre, tenemos preparado un amplio programa de actividades para que disfrutes con toda la familia. Animación, pasacalles, promociones especiales y muchas sorpresas más. Consulta la agenda completa en arona.org. Esta Navidad, regala Arona.
Aprovecha las ofertas de Black Friday. Consigue cheques carburante de regalo por la compra de productos Thermor desde el 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Hidráulica, siempre apoyando a sus clientes. Ven a vernos en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Vuelven los cartones al Bingo Canarias. ¿Sí? El número 1 de Santa Cruz. ¿Qué esperas para visitarnos? Calle Imeldo Seris 9, en el corazón de la ciudad. Atención exclusiva y parking privado. Siempre lo mejor para nuestros clientes. Bingo Canarias y Bingo Ciudad Laguna. Bingos con carta de restaurante. Líderes en Tenerife.
Vuelve a Santa Cruz el evento que fusiona el día con la noche. El sábado 4 y el domingo 5 de diciembre, vuelve Plenilunio. Consulta todas las actividades en pleniluniosantacruz.com. Organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Y con el patrocinio de Sanitas, Caja 7, Coca-Cola y Mutua Tinerfeña. Plenilunio 2021. Vuelve a brillar.
La historia de ira, venganza y traición al rey de los hunos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Casi la mitad de los residuos que se generan en Santa Cruz son orgánicos, principalmente restos de alimentos. Por ello, desde el ayuntamiento vamos a instalar de manera progresiva un nuevo contenedor de color marrón para separar estos residuos y facilitar su reciclaje. Contamos contigo para hacer de Santa Cruz un municipio más sostenible. Infórmate en santacruzlimpia.es.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
Un año más, Frigoríficos de Tenerife te ofrece lo mejor del mar para estas Navidades. Langostinos salvajes, mariscos, lomos de bacalao de Islandia, langosta cubana y mucho más. Abrimos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 4 a 7. Los sábados de 9 a 2. Frigoríficos de Tenerife, del mar a su plato. Visítanos en la Dársena Pesquera o en tenfrisa.com.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24. Me gustaría hacer hoy, para empezar, una radiografía de cómo están los hospitales en la isla de Tenerife. Miren, ahora mismo, según datos del gobierno de Canarias, los casos activos de coronavirus se han incrementado un 37%. 37% en la última semana. Tenemos una incidencia acumulada a 7 días de 73 casos. 73,26 exactamente, casos por 100.000 habitantes. Son 23 puntos más que el domingo pasado. Ojo a esto. Y en la IA, la incidencia acumulada a 14 días, estamos en 126,38, 43 puntos más que hace una semana. El número de hospitalizados, según datos oficiales, son 100, pero de los 185 que tenemos en Canarias, 100 en los hospitales de Tenerife. Pero como digo, quiero hacer una radiografía de cómo están un poco las cosas. Voy a acercarme en primer término al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con su directora médica, Elena Espinosa. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hablamos de casos positivos, estamos explicando a la gente que la gran mayoría de las personas vacunadas evidentemente se libran de cualquier incidencia hospitalaria, pero si yo le tengo que preguntar a la directora médica del Hospital La Candelaria cómo están las cosas con respecto a hace dos semanas, ¿qué me diría, por ejemplo?
Pues por desgracia no tenemos buenas noticias, Guillermo. Ahora mismo, como tú bien has dicho, la incidencia en la población está aumentando y por tanto los hospitales nos vemos afectados.
Sí.
Estamos incrementando los pacientes ingresados tanto en planta como en la UCI.
Ahora mismo en planta, por ejemplo, ¿ustedes cuántos pacientes tienen ingresados? ¿Y cómo
33
ingresados. Eso sí. Significa que han tenido que volver a habilitar plantas, lo que ustedes llaman plantas COVID, me imagino, ¿no?
Efectivamente. Evidentemente esto es así. Tenemos ahora mismo dos plantas dedicadas exclusivamente a COVID.
Dos plantas dedicadas exclusivamente a COVID.
Efectivamente.
Cuando hace dos semanas tenían una o ninguna, me imagino. ¿No?
Efectivamente. Bueno, digamos que el número de pacientes mínimo que tuvimos fue de 14.
Sí.
Hace más o menos, lo que tú dices, entre dos y tres semanas.
Sí.
Progresivamente se ha ido aumentando. El viernes llenamos la primera planta y a lo largo de fin de semana hemos abierto la segunda planta y tenemos ahora mismo, pues en total, 33 más 8 en la UBI.
¿Cuál es el perfil de personas que están ahora mismo? Ahora pregunto por la UBI, pero, por ejemplo, paciente que está en planta, que no requiere una hospitalización en UBI, ¿cuál es un poco el perfil, Elena?
Pues mira, te cuento. La media de edad está en torno a 65 años, esa
sí,
es la media.
Sí.
Pero tenemos pacientes desde 39 hasta 87.
Sí.
Lo que estamos viendo es que más o menos la mitad están vacunados y la mitad no.
Sí.
Esto quiere decir que lógicamente ingresan más los pacientes no vacunados, porque tenemos que recordar que la mayor parte de nuestra población está vacunada.
Sí.
Con lo cual, y sí es verdad que es más frecuente pacientes con patologías asociadas importantes.
Entiendo que las personas,
Las
personas vacunadas que llegan a un nivel de ingreso hospitalario es porque tienen en su mayoría, imagino, patologías previas.
Efectivamente.
Yeah,
eso es así, tanto en planta como en UBI.
Yeah. Y en UBI, ¿cuál es el perfil? Me imagino que sube muchísimo, por supuesto, el porcentaje de personas que no están vacunadas, ¿no?
Efectivamente, en UBI tenemos 8 pacientes, hay que destacar que de ellos 4 son turistas.
Sí.
O sea, la mitad de nuestros pacientes de UBI son turistas, no son extranjeros que vivan aquí, sino son turistas.
Sí.
Y la edad es similar, en torno a 64 años, tenemos un chico de 31 que no se vacunó.
31 años y ha llegado a UBI por no vacunarse.
Por no vacunarse, sí, efectivamente, no está vacunado. Y de nuevo, evidentemente, aquellos pacientes que tienen más patología asociada
sí.
Son los que estamos viendo que ingresan en la UBI.
Claro, efectivamente. Bueno, pues yo creo que es una radiografía bastante clara de lo que está ocurriendo. Antes de irme al hospital universitario, sí me gustaría destacar, por lo menos, Elena, que tienen ustedes un cambio de los accesos en la zona de urgencias por el edificio, por las obras del nuevo edificio, ¿no? Creo.
Es efectivamente. Ya se ha publicitado este fin de semana en las redes sociales
sí.
que hemos desplazado la puerta de urgencias 25 metros. Que es indispensable para la continuación de la obra tan importante para nuestro hospital, que es el nuevo edificio de urgencia.
¿Y eso cuánto tiempo va a estar así, Elena?
Pues de momento no va a ser poco.
No va a ser poco.
No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero estamos hablando de meses.
Bueno, pues que la acera...
De todas maneras, sí que se ha elaborado un circuito que se ha probado, que se está probando hoy para determinar que funcione, y no se va a dejar cerrar la puerta antigua hasta que no veamos que el circuito funciona perfectamente.
Vale,
están nuestros técnicos abajo y yo creo que no va a haber ningún problema, que funcionará igual que ha funcionado la puerta antigua.
Información importante del servicio público, porque cuando uno, es obvio decirlo, ¿no?, pero acude a urgencias, pues a lo mejor está un poco nervioso o lo que sea, si hay alguna urgencia médica o lo que sea, pues saber que está 25 metros más arriba o más abajo exactamente la puerta.
A ver, pues si miras desde la carretera del Rosario,
sí.
Hacia la izquierda, hacia la entrada del hospital.
Hacia la izquierda, digamos.
Exactamente,
vale,
hacia abajo.
Vale, de acuerdo. Muy bien, Elena Espirosa, directora médica del Hospital La Candelaria, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, Guillermo, un saludo.
Me doy un saltito del Hospital La Candelaria al Hospital Universitario de Canarias con su directora médica también, Sarero Huestabada, a la que le agradezco mucho que nos atienda. Sarero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ustedes ahora mismo, antes de hablar de números, así, la percepción es que la cosa está... bastante peor que hace dos semanas. ¿Cómo lo definirías, Sagrario?
A ver, en nuestra área de referencia vemos que la incidencia va aumentando, pero que no tiene tanta repercusión como sucede, por ejemplo, en la zona que lo que estaba diciendo ahora la doctora Elena Espinosa,
sí.
No tiene tanta repercusión en hospitalizados.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿qué cifras tienen ustedes de hospitalizados y en UCI, en el hospital universitario?
A ver, tenemos 7 en planta y 2 en UBI.
O sea que bastante menos que el Hospital La Candelaria, por lo que veo, ¿no?
Efectivamente, por eso ya te digo, decía que la incidencia vemos que va en aumento, pero que no tenemos que exista una repercusión tanto en lo que es la hospitalización.
Ya. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Por un criterio de distribución geográfica? No sé, el tema que hablábamos de los turistas ahora, que bueno, que están en la zona sur que corresponde al Hospital La Candelaria, o realmente por qué puede haber tanta diferencia, Sarari.
Yo creo que más fundamentalmente por eso, por la zona del sur es más turismo, es más zonas de ocio, hay más zonas en las que se pueden reunir a lo mejor posiblemente en más fiestas o más que en la zona norte. La zona norte sabemos ya que también que personas más de envejecimiento y con edades más altas,
sí.
Entonces, pues yo creo que eso tiene que influir mucho en esta incidencia que vemos.
O sea, que hay un factor sociodemográfico claro ahí, ¿no? Digamos.
Efectivamente.
Ya. Y un poco dentro de esas 9 personas, 7 en planta, 2 en UCI que me dice que tienen, ¿cuál es un poco el perfil también? ¿Similar del Hospital La Candelaria?
Sí, es bastante similar. De los 7 que tenemos en planta, el 40%, que son 3, pues son no vacunados.
Ya.
Y dentro de esos 3, son 2 que son extranjeros.
Ya. O sea, que también tenemos extranjeros ahí.
Exacto, y luego en la UBI hay 2 pacientes y de ellos uno está vacunado, lo que pasa que tenía factores de comorbilidad y factores de riesgo,
sí.
Y el otro sin patologías previas no estaba vacunado.
Bueno, por tanto, de momento el hospital universitario, tranquilidad, digamos. Ojalá no haya que prepararse para lo peor, Sagrario, pero bueno, de momento...
Efectivamente, pero que yo espero que esto... no vaya, pero me temo que, esperemos que no, pero lo veo un poquito difícil porque la gente se desplaza de un lado a otro y sí. Entonces eso es inevitable.
Como profesional de la medicina, Sagrario, que lo digo porque hemos escuchado aquí a muchas voces y muchos especialistas, pero usted que es directora médica del Hospital Universitario de Canarias, ¿qué le diría a la gente que todavía no se ha vacunado?
Por favor, que se vacunen. Que la vacunación... el riesgo es mucho mayor de los pacientes, de la gente que no se vacuna. El riesgo de entrar en una UBI, en una situación en que puede peligrar él, su vida, y no solamente eso, sino está poniendo en peligro todo su entorno, sus familiares, sus amigos. Yo creo que ya tiene un tiempo de vacunación, que va a ser un año que estamos ya vacunando, y si tenían miedo, no tienen por qué tenerlo. Yo creo que ya va siendo hora de que ese miedo desaparezca.
Uh-huh.
Son muchísimos más los beneficios que los riesgos que se pueden correr.
Hay testimonios de personas que acaban en UCI, incluso también en planta, que no están vacunadas y que le dicen a ustedes, a los médicos, ¡ay, si me hubiera vacunado! ¡Ay, me arrepiento de no haberme vacunado! ¿De esos testimonios hay muchos en el día a día, Sagrario?
Sí, de esos hay. Uh-huh. Más cuando, por ejemplo, hombre, indudablemente cuando no tienen la... Lo que sucede es que cuando son positivos y no tiene mucha repercusión clínica, pues hasta incluso pues dicen, bueno, pues ves, no es tanto. Pero cuando llegan un momento de una UBI o que tienen familiares que llegan a la UBI y a lo mejor incluso por, entre comillas, por culpa de no haberse vacunado, lo han transmitido, pues yo creo que eso emocionalmente tiene que afectar.
Claro, efectivamente. Bueno, pues ese es el panorama también, un poco más tranquilo, el Hospital Universitario de Canarias. A ver si dura. Sarere Bustabá, directora médica de LUC, gracias por atendernos, un saludo.
Nada, gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta 11:34, tengo que hacer una pausa. Me recuerda por aquí un oyente que en el Universitario también hay turistas, efectivamente, en el norte también hay turistas de la isla. Dice otro mensaje: significativo de los 8 en UCI de la Candelaria, 4 extranjeros de turismo. Dice un oyente por aquí, efectivamente. 11:35, hacemos una segunda pausa. Hablamos a vuelta de mensajes de la acampada de la Plaza de la Candelaria y de qué va a pasar los próximos días.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Te damos 7 claves para vivir el Black Friday como más te gusta, en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, compara, toca, siente y sobre todo, disfruta. Realmente insustituibles, también en Black Friday. Comercio de Canarias. Gobierno de Canarias.
Mar Abierto Producciones presenta Bonnie Tyler en concierto. 3 de diciembre, Gran Canaria. 4 de diciembre, Tenerife. Aprovecha una oferta única para estas fiestas. Compra 2 entradas y paga solo una. Oferta disponible en marabiertoproducciones.com.
Ven a Extinstel Villa en Santa Úrsula, tu tienda especializada en venta, instalación y mantenimiento del sistema contra incendios. Y si lo necesitas, también te ayudamos con electricidad y fontanería. Extinstel Villa, estamos en calle La Isa, en Santa Úrsula, a escasos metros de Hiperdino. Extinstel Villa, más de 10 años, nos avalan. Síguenos en redes.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife y financia hasta en 24 meses sin intereses. Black Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En agua caliente, aire acondicionado, calefacción y energías renovables, Junkers tiene las mejores soluciones. Cuenta con Junkers porque Junkers cuenta con el mejor servicio técnico oficial. El agua caliente tiene un nombre, Junkers. Consulta tu distribuidor más cercano en sieper.es.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Llega la Black Week de Mutua Tinerfeña. Del 22 al 26 de noviembre hasta 50 euros de descuento en tu seguro al contratar 2 coches o coche y moto. Y hasta un 15% en tu seguro de hogar. Descubre todas las promociones en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es.
Si tienes más de 45 años y estás desempleado, te esperamos el próximo 24 de noviembre en San Juan de la Rambla y el 25 de noviembre en ADG en la jornada Motivación y Networking para encontrar empleo. Más información en el 922-100-406, programa de la Cámara de Comercio subvencionado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
Exclusivo, innovador, una carta llena de productos ecológicos. Así es nuestro restaurante Laguna Nibaria. No te dejará indiferente. O si buscas un lugar especial lleno de historia, con unas instalaciones novedosas donde celebrar tu evento, no dejes de visitarnos. En el Hotel Laguna Nibaria queremos ser parte de tu historia. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales.
Este año nos multiplicamos, porque en este 2021 vivirás la noche en blanco durante 7 días. Además, por primera vez, nos expandimos también a otros puntos del municipio. Gastronomía, arte, cultura, deportes, comercio y mucho más. Una semana inclusiva, sostenible, con comercio de proximidad. La Laguna se ilumina. Ven a disfrutar de una semana única. Noche en blanco de La Laguna.
La historia de ira, venganza y traición al rey de los hunos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:39, les decía que íbamos a hablar de la ocupación de la acampada por la vivienda digna de la Plaza de la Candelaria, que está impidiendo y que está, bueno, pues poniendo muchos problemas al Ayuntamiento de Santa Cruz, como por ejemplo para hacer actividades de dinamización. El próximo 4 y 5 de diciembre tenemos el plenilunio y parece que se ha descartado que se pueda hacer nada allí, salvo que me diga lo contrario. No se ha podido instalar la iluminación de Navidad y el viernes ya les apuntábamos, lo hacían nuestros compañeros de Diario Avisos, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había metido una providencia en la que, bueno, yo se lo voy a preguntar a Guillermo Díaz Guerra, pero la información de los compañeros de Diario Avisos apuntaba a que daba la razón, a que se alineaba el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de Contencioso Administrativo, con las tesis del Ayuntamiento, pero en cualquier caso daba 4 días a las dos partes para formular alegaciones. El concejal de Servicios Públicos, como digo, que fue el que firmó esa notificación de obligación de abandonar la acampada en 24 horas, es Guillermo Díaz Guerra. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, muy buenos días.
¿Cuál es la situación actual ahora mismo del procedimiento, Guillermo?
Bueno, pues ahora mismo, como bien has explicado, estamos a la espera de que transcurran estos 4 días por si alguna de las partes tuviera algo que alegar. Nosotros, por supuesto, mantenemos la oposición a que se admita ese recurso contra la orden municipal de retirada de las casetas de campaña, y estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en línea con lo que ya ha adelantado en esa providencia, pues estime que no se ve afectado el derecho a reunión, no se ve afectado el derecho a manifestación, pero sí se ve conculcado la necesidad de obtener una autorización administrativa para acampar. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien lo has explicado a lo largo de estos días, el Ayuntamiento comparte y, por supuesto, respeta y acata el derecho de las personas a manifestarse y a realizar concentraciones en reivindicación de sus derechos, por supuesto, y en este caso concreto los apoya, como es público notorio. No obstante, el Ayuntamiento, con lo que no está de acuerdo, es con que se realice una acampada en la Plaza de la Candelaria. La protesta se puede realizar sin necesidad de tiendas de campaña, como se vienen realizando protestas y manifestaciones a lo largo de todo el municipio todo el año, y nosotros decimos que la acampada está sujeta a autorización y que no es autorizable unas casetas de campaña en la Plaza de la Candelaria. Por lo tanto, es por lo que hemos ordenado retirar esas casetas de campaña sin perjuicio de que se mantenga una manifestación o una concentración reivindicativa.
Pero entiendo que el criterio establecido en esa providencia, como consecuencia de ese criterio establecido, lo normal es que el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso planteado por los acampados, ¿correcto?
El criterio de su señoría es inadmitir, nos adelanta que va a inadmitir el recurso contra la orden de retirada de la acampada, salvo que alguna parte alegara algo válido en derecho para admitirla y admitir a trámite ese recurso. Pero todo apunta, según los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento y según la redacción que tiene el tribunal en su providencia, que se inadmite por no ser un derecho fundamental que se está conculcando, sino una ocupación de la vía pública que está sujeta a un procedimiento administrativo.
Una vez que pasen estos 4 días que en este caso se proponen para formular alegaciones por las dos partes, ¿qué va a ocurrir, Guillermo?
Bien, pues a partir de ese momento tendremos la certeza que se está incumpliendo una orden municipal y eso lleva 2 vías. Una es, lógicamente, la imposición de sanciones por ocupación irregular de la vía pública, como si fuera un puesto de castaña, un kiosquito o un punto de venta. Como sea, está la vía pública de manera irregular, pues se establece una sanción por lo mismo, sanción que incluso podría producirse de manera diaria. De manera coercitiva, es decir, mientras sigan ahí, pues todavía va incrementando la sanción, y también existe la posibilidad de que subsidiariamente el Ayuntamiento retire esas tiendas de campaña, con lo cual habría también una nueva sanción. Yo creo y he oído a los representantes de esta plataforma, incluso en medios como el suyo, como en la COPE, pronunciarse en el sentido de que ellos no quieren incumplir la ley, que si la ley dice que no pueden estar ahí acampados, pues levantarán la acampada, y eso es lo que esperamos, que de buenas maneras y de buena forma se eliminen estas tiendas de campaña que no están autorizadas para estar ahí y se pueda recuperar la normalidad sin perjuicio de que mantengan sus concentraciones y sus manifestaciones.
Ya, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto de este asunto. Todo esto, creo que es bueno reiterarlo, Guillermo, sin, lo decías antes, no obstante, el derecho de manifestación que tienen estas personas. Lo digo porque se empeñan en decir que aquí tenemos una campaña contra ellos y que no sé qué, y que no sé cuánto. Han vuelto a emitir este fin de semana un comunicado arremetiendo contra mi persona, contra la cadena COPE. que aquí respetamos el derecho, y yo creo que todos respetamos el derecho de manifestación legalmente protegido y reconocido a estas personas. O sea, yo no me canso de repetirlo todos los días que hablo de este tema, pero que sí. No sea en perjuicio de los demás ciudadanos de Santa Cruz y si la correspondiente autorización administrativa. Es una cuestión evidente.
Efectivamente, tanto esa emisora como usted mismo ha reiterado en todas, en continuas oportunidades, que está de acuerdo con la reivindicación, que apoya el derecho a manifestarse y claro. A concentrarse. Uno puede hacer una manifestación caminando por la calle, puede hacer una concentración en un sitio determinado, o puede hacer una concentración que dure un mes, siempre y cuando sean días consecutivos y con un espacio en medio de descanso. La ley, o sea, está regulado eso. Lo que no se puede hacer, lógicamente, es ocupar la vía pública con casetas. Por eso estamos todos en la misma línea y por las declaraciones que he oído de los reivindicantes, pues en la misma línea. Ellos no quieren condicionar a la vida normal de Santa Cruz. Ellos tienen un problema con el gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife.
Claro.
Y saben que no deben ser los ciudadanos de Santa Cruz los que paguen este problema. Han conseguido notoriedad, han conseguido presencia en medios de comunicación, que es su objetivo, y ahora lo que tienen que conseguir es que el gobierno les dé solución a la vivienda.
¿Cuándo finaliza el plazo de 4 días, Guillermo?
Pues creo que fue notificado.
O sea, creo que son 4 días laborables, no naturales.
Efectivamente, son laborables, son días hábiles. Entiendo que mañana, si no me equivoco, sería el último día del plazo. Habrá que esperar a la resolución definitiva de la inadmisión del recurso en función del contenido de esas alegaciones. Nosotros, por nuestra parte, ya hemos alegado, la Inspección Jurídica del Ayuntamiento, y han presentado un escrito que además felicita a los servicios jurídicos por lo detallado y sustanciado que está, oponiendo lógicamente a que se admita ese recurso por entender lo que su señoría adelanta en su providencia, que no se conculca un derecho fundamental y que lo que se está incumpliendo es una ordenanza municipal que regula la ocupación de la vía pública.
Perfecto. Guillermo Díaz Guerra, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Gracias por atendernos. Un saludo.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta luego. Yo reitero una vez más, bien harían los componentes de esta acampada, en vez de estar enviando a los medios de comunicación comunicados arremetiendo contra la cadena COPE o contra Guillermo García, preocuparse de que les dejen manifestarse, que nadie les va a impedir manifestarse y nadie está diciendo que no se manifiesten, pero de la forma correcta, no ocupando ilegalmente un espacio público y perjudicando al resto de los ciudadanos de Santa Cruz y a los empresarios de la zona. 11:46, hago una pausa y vamos a nuestro tiempo de análisis, que hay mucho que hablar, venga.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Si eres amante de los deportes de aventura, la naturaleza y del cine documental, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Field Tour 2021, 20 aniversario, festival de outdoor número 1 en Europa en su gira por España. Jueves 25 de noviembre, 8 de la noche en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna. Pase único. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Patronato de Turismo de Gran Canaria, Kiss de Mountain, Universidad de La Laguna, Lima por Canarias y Hotel Rural Las Calas.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Salud y Bienestar. Grandes profesionales del mundo de la investigación sanitaria analizan en profundidad las enfermedades raras. Te esperamos el 9 y 10 de noviembre en nuestro espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. Más información en www.cajacanarias.com.
Tenemos ganas de Mueca. Circo, teatro, música y danza con mucho humor. Del 25 al 28 de noviembre, Festival Internacional de Arte en la Calle de Puerto de la Cruz. Saca tu sonrisa cómplice y comparte alegría. Entérate de todo en festivalmueca.com.
¿Buscas un regalo diferente y único? Ven al Mercado de Artesanía de La Laguna, instalado en la Plaza de la Concepción. Este sábado de 11 a 24 horas y el domingo de 11 a 20 horas. Apoya el trabajo de nuestros artesanos y artesanas. Este año, regala artesanía. Organiza Ayuntamiento de La Laguna y Artenerife. ¡Te esperamos!
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La historia de ira, venganza y traición al rey de los hunos. Átila de Verdi, Auditorio de Tenerife, 23, 25 y 27 de noviembre. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Vuelve a Santa Cruz el evento que fusiona el día con la noche. Y vuelve con música, con gastronomía y con deporte urbano. Vuelve con el ocio, las compras y la diversión para toda la familia. El sábado 4 y el domingo 5 de diciembre, vuelve Plenilunio. Consulta todas las actividades en pleniluniosantacruz.com. Organizado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Plenilunio 2021. Vuelve a brillar.
Si tienes más de 45 años y estás desempleado, te esperamos el próximo 24 de noviembre en San Juan de la Rambla y el 25 de noviembre en ADG en la jornada Motivación y Networking para encontrar empleo. Más información en el 922-100-406, programa de la Cámara de Comercio subvencionado por el Fondo Social Europeo y el Cabildo de Tenerife.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Tu nuevo Nissan Qashqai, sin esperas ni reservas. Ven a tu concesionario y llévatelo puesto. Por primera vez y solo en Canarias, tu nuevo Qashqai por 23.000 euros con impuestos y gastos de matriculación incluidos, financiando con RCI Bank. Nuevo Nissan Qashqai, ahora electrificado con mild hybrid.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
9 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar rápidamente a María Luisa Rosa Arena Chicha. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Le costó al Tenerife ganarle al Alcorcón, ¿eh?
Le costó. Con gol de
Manolito. ¿Has visto que rapidito te lo planteé?
Metes la cuña. Sabor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, salud, Guillermo, María Luisa, buenos días.
Seguro que Sabor, como buen birria, también está contento con que el Tenerife vaya tercero, ¿eh? A las cosas como
hombre.
Son.
Hombre, mira, claro, esa es una clasificación inmejorable. Bueno, si no es inmejorable, pues siempre se puede subir dos puestos, sí. Pero inmejorable desde el punto de vista de realización, de desempeño.
Para lo que nos tenían acostumbrados los últimos años, ¿no, Sabor?
Deportivo, desde luego.
Es verdad. Te digo una cosa, Guillermo, rápidamente, porque sí. No es el tema indudablemente que debemos de tocar. En una ocasión me dijo Pepe Gea, José Gea, director en su momento de habitaciones del Hotel Mensei, dice, María Luisa, no te puedes imaginar lo que hace un equipo y lo que mueve un equipo en primera división. Y te he puesto nombre y apellidos porque sé que a él no le importa el que lo diga, ¿no? Entonces, interesa a Tenerife que el Tete esté en primera división.
Bueno, como tenemos poquito tiempo y yo quiero preguntarles por el congreso, 14º congreso del Partido Socialista, vamos al lío. Nira Fierro, nueva secretaria de organización, ¿qué estampa destacaría un poco en clave política, en el ámbito político de lo que se ha visto en Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana, Checha, Salvador?
Vale, pues que empiece Salvador, que sabe más que yo.
No de ella, no te refieres a ella, Guillermo,
en
sino
general,
a,
de un poco de lo conjunto, que hemos visto, sí, en su conjunto.
Bueno, yo creo que el resultado es el esperado, ¿no? Tal como se ha estructurado el PSOE, la dinámica de congresos que ahora se ejecuta es muy distinta a la de otros años, a la de ediciones anteriores, en las que se discutía más y sobre todo en las vísperas con las incógnitas que siempre suponía la presión de los distintos sectores para poder hacer valer sus posiciones y quedar bien colocados en los órganos pensando en la elaboración de candidaturas futuras. Yo creo que esto se ha transformado, ha evolucionado, creo que para bien, aun cuando yo, desde luego, no me gustan las formas unipersonales de hacer política en una organización. Creo que siempre he odiado los cesarismos y espero que el secretario general, que tiene todo el mando, disponga ahora de capacidad suficiente como para delegar funciones. Y la incorporación de Nira, en concreto, una mujer joven, con muchas capacidades, con muchas aptitudes, que ahora tiene que hacerlas valer en la Secretaría de Organización, prácticamente la número dos del partido.
Yo creo, Guillermo, con sinceridad, y voy a procurar ser lo más breve posible porque faltan pocos minutos para las 12, que Ángel Víctor Torres no le ha quedado otra, en el buen sentido de la palabra, que primero reforzar al socialismo tinerfeño, porque bueno, yo creo que es público y notorio que en el gobierno autonómico de Canarias esta provincia no está lo suficientemente y bien representada,
bueno.
Pero eso es lo de menos, porque además tú sabes, Guillermo, que tú y yo lo vemos así, pero habrá otras personas que no lo vean, y eso que uno tiene mentalidad regional. En fin, creo que Ángel Víctor Torres tenía que dar este paso. ¿Cuál es el paso en general? Pues bueno, ha cambiado, aparte de, digamos, de lo que ya estaba, ha respetado a José Miguel Rodríguez Fraga, una auténtica historia dentro del socialismo tinerfeño, dentro del socialismo canario, alcalde de Adeje, sine die, como yo digo, y le ha mantenido la presidencia, pero casualmente la secretaria de organización va a ser otra mujer tinerfeña, Nira Fierro, joven, preparada, muy, muy ligada a Ángel Víctor Torres. Yo la he visto con él en La Laguna hablando y demás y preparando cosas, y ellos a lo mejor ni saber quién era yo. Lo digo concretamente en Maquica, en la calle San Juan, antes de que Ángel Víctor Torres fuera presidente. Entonces, yo creo que Ángel Víctor Torres ha hecho una cosa, que es respetar parte del pasado, pero sobre todo fijarse en el futuro, ¿no? Porque, bueno, los apoyos del pasado los tienes que tener, porque si no, ya sabemos, lo acaba de explicar un poco Salvador, cómo se las gastan en la clase política, pero no le quedaba otro remedio que cambiar el núcleo duro. Ha puesto a Antonio Olivera, que, bueno, que es un hombre, a lo mejor no está para ser portavoz, lo digo con el mayor de los cariños y sinceridad del gobierno de Canarias, porque al lado de Julio Pérez no tiene nada que ver, pero bueno, Antonio Olivera tiene una preparación, es viceconsejero de presidencia, corrígeme en algo si me equivoco, Salvador y Guillermo, porque voy como una mecha, y hay una cosa que está clara, lógicamente, pues permanecen o entran, Gustavo Matos, presidente del Parlamento, Teresa, porque bueno, la que fue consejera de Sanidad, indudablemente había que volverla a restituir en algo. No nos olvidemos que las dos decisiones más duras fueron cesar a la consejera de Educación, María José Guerra, y a Teresa, ¿no?, de como Teresa consejera de Sanidad. Sí. Entonces, bueno, yo digo que ahora un poco, bueno, lo de las mujeres, más mujeres, menos hombres, es dos arriba, dos abajo, no vamos a darle tanta importancia, sino aquí de lo que se trata es de que el PSOE tiene una serie de cosas por hacer, Ángel Víctor está en la presidencia y tiene que tener, sobre todo, a alguien de su confianza y preparado como número dos. Y yo creo que puede ser Nira Fierro, y te matizo, si la dejan en el partido.
Si la
tú ya sabes por dónde, tú sabes que ese sería el titular, ¿no, Guillermo? Bueno. A mí me gusta mucho un titular, si la dejan en el partido.
Tenemos a Ángel Víctor Torres para rato, tenemos un liderazgo muy claro en el Partido Socialista, lo digo, a lo mejor ese liderazgo que otros echan de menos en el Partido Popular en Canarias, por ejemplo.
Sí, sí, yo pienso que en eso, perdona, Salvador, sí, que ahora contesto yo antes, que en eso sabemos igual, en lo anterior sabías tú más que yo. En esto te digo una cosa, por lo que yo veo, por lo que detecto, por lo que estudio, por lo que me fijo, etcétera, etcétera, yo creo, Guillermo y Salvador, que Ángel Víctor Torres, de momento, como diría Jorge Valdano, está asentado. Es decir, no tiene ahora mismo nadie en el entorno que le esté moviendo la silla. El Partido Popular será motivo de otra tertulia, Guillermo, sí, que tú y yo sabemos que, en fin, no es lo mismo en este caso.
Que se está buscando otro líder, efectivamente. Sabor.
Sí, no, creo que Ángel Víctor, sobre todo, con esta reelección, va a tener una oportunidad extraordinaria de consolidar su liderazgo. Eso por un lado. Y luego, han sabido ganarse el aprecio de la población de los canarios, pues a la vista de la entereza con que ha tenido que ir soportando distintos episodios, el más reciente, el que aún se vive, el volcán de La Palma, que han sido difíciles de manejar o lidiar políticamente. Ángel Víctor tiene toda la proyección que pueda tener, pues alguien que ha salido airoso de estos asuntos, que ha sabido ganarse ese respeto y ese aprecio de la población en general, y sobre todo, pues lo más difícil será para él, en coyuntura futura, mantener el equilibrio y mantener, digamos, al PSOE en su primera, en primera posición para volver a formar gobierno en una inestable política como es la canaria.
Y al hilo de lo que acaba de decir Salvador, no te olvides, Guillermo, de una cosa, que Tenerife necesitaba ser reforzada dentro del Partido Socialista Canario PSOE, porque los que tenemos memoria, y tú la tienes, Guillermo, la tiene también Salvador y muchos de los oyentes de COPE Tenerife, recuerden que el Partido Socialista Canario PSOE ha ganado muchas elecciones en esta provincia que no ha ganado en la provincia de Las Palmas. Yo recuerdo la provincia de Santa Cruz de Tenerife con 3 diputados nacionales del PSOE, que también lo consiguió el PP, vamos a ser justos, que también
llegó
lo
a tener, llegó a tener 4, María Luisa.
Sí, entonces sí. No nos olvidemos de ese detalle, bueno. Entonces era sí o sí necesario una remodelación.
Tenemos que irnos, y por cierto, creo que la semana pasada, anterior, se cumplieron, no sé si fueron 6 años de la muerte de Juan Carlos Alemán, algo así, creo
el
que...
El 9 de noviembre.
No quiero equivocarme.
El
gracias,
9 de noviembre.
Chicha, gracias, Salvador, un abrazo fuerte. Con
gracias,
Clínica Miranza Muño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida.